Gloria a tu nombre, Jesús.
Santo es el Señor.
Aleluya. Gracias. Aleluya.
Sí, Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Eres santo, Señor. Aleluya. Le damos la gloria, la honra a Dios en esta hermosa tarde. Él es santo, Él es digno de ser glorificado. Seamos todos bienvenidos a su casa. En este momento voy a dar gracias a Dios con Romanos 10:7. Y vamos a leer ahí unas palabras que dice así: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la Escritura, la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Aleluya. Qué hermosa palabra. La palabra de Dios claramente nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Con esta palabra le doy la gloria y la honra a Dios en esta hermosa tarde. Él es bueno, Él es digno. Él vino con un propósito para que usted y yo seamos salvos y para que confesáramos su nombre. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tenemos que confesar el nombre de Jesús. Tenemos que glorificar su nombre, ensalzarle ahorita que tenemos vida, ahorita que podemos hablar, ahorita que podemos bendecirle, porque va a llegar el momento en que quizá no podamos confesar su nombre. En esta tarde glorificamos su nombre. Él es santo, Él es digno. Y mi hermana también va a leer unas palabras. Dios les bendiga.
Amén. Bendiciones, hermanos. Estamos aquí en la casa del Señor. Bueno, le damos la honra y la gloria al Señor porque Él merece honra y gloria y alabanza. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por todo lo que en su promesa dice que Él hará en nosotros, que la buena obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros, hermanos, Él la va a terminar, Él va a perfeccionar la obra hasta el final. Así que sigamos adelante, hermanos. El Señor es bueno y sigamos, Señor, proclamando a Cristo, porque Él es el todo suficiente para el motivo por el que vivimos, por el que fuimos comprados, lavados a precio de sangre. Dice que fuimos comprados, lavados a precio de sangre. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su amor, de cómo Él nos ama, de cómo Él dio su vida por nosotros. No callemos, hermanos, no podemos callar, tenemos que seguir hablando de aquel que da vida, de aquel que levanta, de aquel que restaura las vidas, porque Él vive, Él es el Todopoderoso y queremos que Él se glorifique en cada uno de nosotros, en nuestras familias, nuestros vecinos. Sigamos proclamando a Cristo, es todo lo que yo quiero decir, y darle gracias al Señor. No porque Él es el que nos da esa fuerza, esa pasión para hablar de Él, y por su misericordia podemos hablar de Él. Aleluya. Es una bendición poder hablar de Él. Le doy honra y gloria, hermanos. Dios los bendiga y amén. Aleluya. Gracias, Señor.
Padre, gracias en este momento, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, aquí delante de tu presencia estamos, Señor. Este servicio que va a dar comienzo, Padre Santo, a tu palabra, que tu palabra es bendita, Señor. Que toque los corazones, abra nuestros corazones, Señor. Sane todo lo que hay dentro de nosotros, Señor. Si hay alguna enfermedad, alguno enfermo en medio de nosotros, Dios mío, tú le dé la sanidad, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, somos libres para adorarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Padre. Yo te pido por el pastor en este momento que va a estar trayendo esta palabra, que tú lo uses, Padre, le des esa palabra con autoridad, Padre, que sea tu palabra entrando a los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, tu nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.
Sí, Señor. Adoramos al Señor, bendecimos su nombre, precioso nombre de Jesús. Santo. Estamos contentos porque Dios nos da el don de la vida, amén. Gloria. Dios es grande, hasta aquí nos ha guardado Gracias a Dios, nuestra familia, nuestros vecinos, la iglesia que está por todas partes del mundo. Agradecemos a Dios, gracias por mi esposa, por mi hermana Yesenia, mi hermana Amparito, que también está con nosotros. Les manda un saludo, amén, a los hermanos, a las familias y sus niños, su familia, que Dios es bueno y nos ha guardado hasta aquí, nos ha fortalecido, amén. Estamos gozosos, como siempre lo hacemos, alabado Dios. Mi esposa ha orado, hemos venido un poquito, unos minutitos antes, y estamos aquí en la presencia del Señor. Qué hermoso es que el Señor ahora mora en templos de carne, ¿verdad? Es lo maravilloso de la gracia. Este tiempo tan precioso de que ya no, dijo Jesús, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y Él nos hizo ahora templos. Primero los Corintios 3:16, somos templos de Dios, nuestros cuerpos. Entonces tenemos que guardarnos, como dijimos la otra vez, en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Vamos a abrir vemos en sus Biblias por ahí, un versículo muy conocido por ustedes es Jeremías 29:11. Y le damos lectura juntamente, gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Sabe que Dios tiene pensamientos buenos acerca de nosotros? Los planes de Dios son tan perfectos, tan maravillosos para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Romanos 12:2, y dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento y que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. Voy a hablar un tema muy interesante, muy importante, el por qué es importante el plan de Dios. Y si lo hacemos más personal, podríamos decir, ¿por qué es tan importante el plan de Dios para mi vida? Aplíqueselo ahí y podemos dar algunas respuestas o alguna otra pregunta. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para mi vida? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Es solamente llegar, crecer en una familia, irme quizá un día a los Estados Unidos o viajar o casarme, tener hijos, tener una casa, tener carro, documentos? Todo eso es bueno, educación, dinero, no es malo en sí. Pero vamos a ver cuál es el plan y el propósito de Dios. Entonces, vemos que aunque nosotros podamos sufrir de adversidades, siempre tenemos esperanza gracias al amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Alabado Dios. De hecho, Pablo a los Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el plan de Dios en nuestra vida? ¿Qué siente usted, ahí donde estaba usted sentado, escuchando la palabra del Señor? ¿Qué siente cuando alguien, por ejemplo, un pastor o un predicador o una persona le dice que Dios tiene un plan para su vida? ¿Sabe que quiero empezar con unas palabras tan importantes porque alrededor de ahí es que voy a centrar el mensaje? Las palabras son comprender y hacer. O entienda y haga, no solamente oír, ¿no?, sino hacer. Entonces, comprender y hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, tal vez usted diga, bueno, yo he oído todo esto antes de que Dios tiene un plan para mi vida, alabado Dios, pero no entiendo cuál sea el plan. Bueno, yo quiero decirle que personalmente, para su vida, específicamente, Dios tiene un plan, alabado Dios, y un plan que realizar en Él. O sea, o para Él. Entonces, es en saber que Dios tiene un propósito para su vida y no solamente usted está existiendo como existe un animalito, por ejemplo, o existe la naturaleza o X, no. Su vida tiene sentido y razón y es de tanta importancia para Dios. Dios, como dije, es soberano, Dios le ama y es personal, o sea, personalmente está interesado en usted. ¿Qué supiera usted si dice, bueno, yo estoy en esta situación, no tengo mucho dinero, no tengo documentación, tengo escasez, y ahorita con la crisis, ¿quién se fijará en mí? si alguien se fijara en mí, me contratara o me valorara o mis ideas, sabe que Dios tiene sus ojos sobre usted. Isaías dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces vemos que ese plan, Dios quiere, en vista de que Dios tiene ese plan para su vida, es importante que usted busque ese plan y lo realice. Y yo quiero darle algunas cuatro razones poderosas. Podríamos sacar más y principios, pero cuatro razones poderosas de que usted debe saber y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son muchas cosas y es bien importante. Y es increíble que nosotros no conocíamos a Dios, de oídos le habíamos oído y decíamos que creíamos en Dios y en Diosito. Pero no buscábamos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, la primera razón es, en primer lugar, es importante que usted sepa y haga la voluntad de Dios, porque ningún hombre fuera de la voluntad de Dios puede caminar derecho. Los caminos de Dios tienen que ir derechos, ni a izquierda ni a derecha. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Derecho. Entonces, sin Dios y sin conocer la voluntad de Dios, íbamos todos chuecos, ¿no? O sea, saliéndonos del camino y más cuando uno se embriagaba, ¿no? Entonces, existe la filosofía, por ejemplo, del humanismo, de que somos nuestros propios dueños y capitanes del alma. Acabo de traer un mensaje, por ahí está en la red, alabado Dios, sobre lo más importante que Dios nos ha dado es un alma. Puede ahí escudriñarlo. Pero a lo que voy es que esto enseña que estamos nosotros totalmente equipados y que Dios, o sea, está equivocado, nosotros somos egocéntricos. Y me recuerda a mí, por ejemplo, Génesis capítulo 11, cuando bajó a Noé del arca y los hombres empezaron a construir y un hombre llamado Nimrod ahí construyó una torre llamada la Torre de Babel y él dijo así, hagámonos una torre y pongámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la tierra. Esto es humanismo, es la mente humana, es el gobierno humano sin Dios. ¿Y qué hizo Dios? Verso 4 y 5, 6 en adelante, algunas citas no dejé, puede buscarlos, apuntarles. Dije Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Y es ahí cuando salen los idiomas, es el complejo de idiomas que ahora tenemos. Bueno, a lo que voy es el humanismo. Entonces, nosotros, ningún hombre tiene la capacidad para administrar sus propios asuntos aparte de Dios. Jeremías, capítulo 10, verso 23, aquí nos dice bien claro, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Yo no soy señor de mi vida. Yo no tengo mi vida en mis manos. Mi vida no es mía. Mi vida está prestada. Es como cuando Pedro, me recuerda, le dijo a Jesús, Señor, mi vida pondré por ti. Y es algo que Pedro hablaba, ¿verdad? Dice, ¿tu vida pondrás por mí? Y vemos que lo negó, ¿no? Bueno, es otra historia. Pero el hombre no es el dueño ni señor de su camino. Entonces, la tragedia más grande en la historia humana es que el hombre ha escogido intentar dirigir sus propios pasos sin ayuda de Dios. El hombre levanta el puño al cielo y blasfema contra Dios y dice tanto disparate. Y muchos dicen que los mate Dios y Dios los deja, la paciencia de Dios. Entonces, el resultado de esto se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 53, 6, hablando, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Y cuando dice todos nosotros nos descarriamos, es como cuando Pablo habla en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos, todo el montón, ricos, pobres, sabios, entendidos, doctos, nada de eso. Entonces vemos que cuando el hombre toma su propio camino, comete iniquidad de una forma que el único rescate para él es que el Señor y Salvador ha provisto en su bondad. Entonces, si permitimos nosotros que el hombre trate de vivir conforme su voluntad, en vez de la voluntad de Dios, pronto aprenderemos nosotros que hay caminos que al hombre le parecen derechos, como dice el proverbista, Proverbios 3, 5, pero al final son caminos de muerte. Entonces, Proverbios 14, otro proverbio, 14, 12, alabado Dios, ahí está el anterior. Hay caminos, o el que sigue, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El otro era, no hay que ser sabio en su propia opinión, ¿no? Proverbios 3 y 3 y 5. Pero bueno, entonces Pablo dice, Pablo inclusive, voy a decir algunos versículos, ¿verdad?, que me vienen. Pablo dijo, ni aún yo, decía a los Corintios 4:3, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Nosotros no podemos. Yo no puedo juzgarme a mí mismo ni juzgar a las personas. No tengo control de mí mismo. A veces ni la lengua controlamos, ¿verdad? Entonces, vemos que debemos aprender bien esta lección. Ningún hombre es suficiente en sí mismo. Cada persona necesita desesperadamente la dirección divina de su vida, la ayuda de Dios. Esto es lo que desconocíamos, yo desconocía personalmente yo. Entonces, es un imperativo aquí que nosotros sepamos y hagamos la voluntad de Dios, porque en nuestra vida, porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre ordenar sus pasos. Hay veces hasta nos tropezamos y caemos, ¿verdad? Y mayormente los ancianitos se cuidan mucho de caídas, tan peligroso para ellos. Hasta eso de repente dicen, nos manganeamos y allá caemos. Bueno, no podemos controlar nuestros pasos. Pero la segunda razón que yo encuentro, en segundo lugar, es que es importante conocer la voluntad de Dios porque solo Dios conoce el futuro. Qué importante ahorita que las naciones, el mundo entero está en pánico y dice, ¿qué es lo que viene? ¿Qué sigue? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses vamos a durar así? El mundo no va a ser igual. Y yo escucho pesimismo, escucho muerte. Yo sé que muchas cosas sí, se esperan cosas fuertes por la profecía y la palabra. Y quizá algún día tráiganos algo de escatología y un panorama como yo he querido hacerlo para darnos una idea. Alabado Dios, tener vislumbres de lo que no andar atinando, que esto, que aquello y que acá, alabado Dios, pero ya veremos en un futuro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, aparte de Dios, cómo podemos planear el futuro? ¿Cómo podemos proveer para el día de mañana cuando no estamos seguros si el mañana vendrá? Yo sé que el sol va a salir, pero yo no sé si voy a amanecer, ni usted tampoco. Entonces, antes de viajar a alguna parte, es bueno hablar con personas que ya han estado en aquel lugar. Hay personas que ya han ido a Israel, han ido a Europa, Asia, han viajado a lugares turísticos. Y si pensamos ir, pues estaría bueno preguntarles. Entonces, ellos pueden ayudarnos a prepararnos a nosotros para el viaje, qué llevar, qué no llevar, de qué abstenerse, documentación. Ellos pueden indicarnos lo que hay que llevar. De la misma manera, nosotros debemos entregar nuestro viaje en las manos de aquel que ya ha estado allá. Y Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por cierto, Tomás le pregunta, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6, ¿no? Alabado Dios. Pero vemos que Jesús fue a la casa de su padre. Voy pues a preparar lugar a la casa de mi padre y vendré otra vez y los tomaré yo mismo. Entonces vamos a preguntarle al que sabe, no andemos con incógnitas o escuchando noticiero fuera totalmente antibíblico. Entonces vemos que solo Dios es el único que conoce el futuro y Él es el que debería planear nuestra vida y nosotros ponerla en sus manos. Así que nosotros podemos encontrar paz y seguridad o seguir en su plan. No hay nadie como Dios. Él puede entonces, mire, declararnos las cosas desde el principio hasta el fin. Inclusive hay un versículo en Deuteronomio dice que no hará nada el Señor sin antes revelar a sus siervos, los profetas. Digo, ay Padre, si tú nos has dado el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuántas cosas nos puedes revelar? Si tú dices que tenemos la mente de Cristo, ay, yo con eso no sé cómo me siento pequeñito al cómo Dios que el mismo cielo no puede contenerlo. ¿Cómo Dios puede habitar en estos vasos de barro? Entonces, desde tiempos pasados, ya ha profetizado Dios de asuntos que todavía no se han cumplido. Isaías 40, por ejemplo, verso 11, nos da vislumbre de esto. Mi consejo permanecerá, que llamó desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No sé si dejé algo otro versículo, pero ese es, sí, es 10, desde el 10. A ver el 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, esa es lo que, la frase que buscaba, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Los planes de Dios son soberanos y se van a hacer exactamente en su tiempo. Amén. Así como Jesús vino en lo último de los tiempos, la plenitud, llama a Pablo, de los tiempos, vino Jesús en carne como un niño, pero él no es un niño. Alguien todavía practica, ¿no?, que el niñito de Atocha y todas esas cosas. Dios es soberano, es grande. Alabado Dios. Entonces, nosotros debemos poner nuestra vida en aquel, en manos de aquel que conoce el futuro y quien controla todo. Nuestra vida debe estar en el centro de la voluntad de Dios, en vista de que Dios sabe todas las cosas. Comprendemos de que no hay sorpresas para Él. A Él nadie le puede decir, mira, es esto o aquello, o se le salió esta pandemia de sus manos. No, 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 esto es asunto de hombres o quizá de tecnología u otras cosas que no quiero mencionar. Pero en sus planes Dios nos lleva a feliz término conforme su conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Hebreos, ¿verdad? Alabado Dios 13. Entonces, al estar en el centro de su voluntad, nosotros conoceremos una paz que este mundo no puede palpar. Es una paz, una quietud, que es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa es la voluntad de Dios que quiere llevar a cabo en nuestros días. Él conoce el futuro. Otro tercer razón es que, por ejemplo, es importante comprender y hacer la voluntad de Dios. Y vemos que para eso es importante que su voluntad es el camino de bendición. Aquí hay bendición para nosotros y hay promesas. Por ejemplo, cada persona tenemos dos grandes necesidades. Por ejemplo, la primera es de provisión, ¿verdad? Necesitamos provisión para el día de hoy. El mañana Dios proveerá. Provisión como el maná para el día de hoy. Tenemos que orar por eso, inclusive en el Padre Nuestro. Luego, necesitamos nosotros seguridad para el mañana, para el futuro. Bueno, entonces ambas necesidades se adquieren cuando estamos nosotros dentro de la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora, por ejemplo, las provisiones para el día de hoy se aseguran de que Dios contesta la oración en respuesta a la oración. Está relacionada con la voluntad de Dios. Señor, tu voluntad de Dios es dame lo básico. Dame, Señor, la vida, ¿verdad? Dame la comida, el vestido, lo básico. Provee para el día de hoy. Entonces, 1 de Juan 5, 14 y 15, fíjese cómo entra aquí la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme, ahí está la voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Yo escucho muchos disparates, realmente lo puedo decir así. Que mucha gente quiere crear esto y crear aquello, quiere declarar lo que Dios nos dijo, quiere profetizar y hablar. Y yo digo, wow, ¿y la voluntad de Dios? ¿Y la soberanía de Dios? ¿Y el tiempo de Dios? Y yo cuestiono mucho eso y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo oramos? Entonces, vemos que la única manera de que podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones es vivir y saber cuál es su voluntad. Ahora, saberla, ¿verdad? Ahora, las bendiciones o provisiones de Dios están relacionadas a la voluntad de Dios. La seguridad, eso es lo de hoy, pero la seguridad del día de mañana tanto se relaciona también se relaciona con la voluntad de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, verso 17, alabado Dios, es la epístola de Juan, y esta, y el mundo pasa, ¿verdad? Y sus deseos, pero ahí nuevamente, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces, la creación, ¿sabe qué? Es temporánea. Los animalitos, temporales. Nosotros también vamos de paso, somos peregrinos. Pero ¿sabe qué? Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso, como dijimos la otra vez, un espíritu sopló y una alma. Y el alma y el espíritu son eternas. Aún el cuerpo lo va a restaurar, ¿verdad? En un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero eso es otro mensaje. Entonces, aquellos quienes edificaron su confianza en las cosas materiales de este mundo, van a ver cómo perece todo. Una por una va a ir cayendo. Y yo creo, eso sí, no quiero ser pesimista en esto, pero la mayor número de muertes y de quejas y un futuro va a ser de lo futuro después de esto. Después vienen las deudas, después viene el quehacer, viene la bancarrota, viene el desánimo, viene los suicidios, vienen las enfermedades, y vienen tantas cosas después. Pero bueno, Dios tiene el control. Entonces, sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, otra cosa que pudiéramos nosotros pedir, habrá otra cosa más importante cuando oramos que esta, la provisión para hoy y la seguridad para mañana. Me recuerda aquí la oración que hizo Jabes. Estaba yo pensando en eso, cómo él pidió una oración. No dejé esas citas, primera de Crónicas 4:10. Pero ese hombre llamado Jabes, que era muy ilustre, oró de la siguiente manera. E invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviere conmigo y me librare del mal. Y dice, y le oyó Jehová y le otorgó Dios lo que le pidió. Le pidió, mira qué hermoso que ahí está la oración, ahí en pantalla, esa pantallita negra que está por ahí, alabado Dios, o en sus Biblias. Entonces vemos que cómo él pidió eso, bendición de hoy, prosperidad, cómo ensanchar, pero la voluntad, o sea, librarlo del mal, de manos de sus enemigos y disfrutar de seguridad para el día de mañana. Qué hermoso es nuestro Dios. Entonces, ambas cosas tendremos si estamos nosotros dispuestos a vivir dentro de la voluntad de Dios. ¡Qué bendición es esa! La cuarta razón, hermanos y amigos, que vemos aquí, es que es tan importante conocer la voluntad de Dios porque Dios requiere, es más, Dios demanda que nosotros la conozcamos. Hay un imperativo aquí, alabado Dios, divino y descansa en nosotros, se encuentra en que debe descansar en nosotros, se encuentra en Efesios 5, 15 y 17. Dios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos, no son buenos, vanidad de vanidades. Son malos, pero hay paz y gozo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios requiere, ¿por qué? Ninguna persona está exenta de saber y cumplir la voluntad de Dios. O sea que no hay excusa para que usted sepa y cumpla la voluntad de Dios, para que usted oiga y sea hacedor. Entonces, Dios demanda eso de nosotros. No es suficiente saber solamente la voluntad de Dios. Oh, yo sé tanta Biblia. Oh, yo sé. Pues claro, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que es amor. Dios quiere que yo ande en santidad. Dios quiere que yo ame a usted, que le ame. Pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿Lo estoy practicando? ¿Alabado Dios? Entonces, debemos obedecer su voluntad. Alguien podría, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿por qué es tan importante saber y obedecer la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia responde a esta pregunta en 1 Samuel. Hay un pasaje, 1 Samuel 15, versos 22 y 23, y aquí hay algo delicadito. Y Samuel dijo, o sea, esto es a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, la historia es esta, que estaba reinando el primer rey de Israel llamado Saúl. Dios le dio una orden para que fuera a destruir a los amalecitas juntamente con su rey y todas las propiedades, incluyendo los becerritos. ¿Sabe lo que Saúl hizo? Fue y miró los becerritos gordos y dijo, ¡ay, qué ofrenda esta! Escogió lo mejor del ganado y dijo, se los ofrezco a Jehová. Pero ¿sabe qué? Samuel le da unas palabras y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Dios no se complace. A Dios no le agrada. Entonces, Dios espera obediencia más que excusas. Si usted se fija, ¿cómo la gente pone tantas excusas? Para leer la Biblia, para venir a la iglesia, para aceptar a Cristo. Y excusa. Y hay un dicho por ahí que Dios perdona pecados, pero no excusas. Y excúseme de esto, al igual que aquello que compró la yunta de bueyes, que Jesús señalaba en el Evangelio de Lucas. La hacienda o el que se acababa de casar. Tres cosas aparentemente buenas, pero las tres excusas, ninguna tuvo excusa. Alabado Dios. Bueno, entonces vemos aquí que, ¿cómo compara? A ver, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. A ver el siguiente versículo, porque ahí vamos a tener más luz. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A ver, ese versículo mantenémoslo ahí. ¿Qué le parece? El pecado de adivinación es la rebelión. Usted puede decir, pero yo no soy adivino. Yo no consulto brujos, agoreros, o a Julano personaje, o al brujo mayor, o qué. ¿Cómo hay predicciones ahorita, no? Alabado Dios. Todos quieren atinarle, ¿no? Entonces, vemos que si usted se está rebelando y sabe que ese pecado es el más feo, y usted dice, pero ¿qué no es? ¿Qué no es brujería? ¿Qué no es homicidio, fornicar? ¿Sabe que la rebelión es lo que hizo Satanás? Porque la rebelión conlleva orgullo. Entonces, la rebelión es igual a adivinación. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Y usted dice, pero yo no adoro ídolos. Esos que están hechos, ¿verdad? No les que sean de oro, de plata, plomo, madera, plástico, alabado Dios. Yo no adoro ídolos. Pero tiene otros, si no adora ídolos e idolatría, dice que usted es obstinado. Un obstinado es un orgulloso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey. Fíjese cómo desecha Dios y cómo desechó aquel rey. Entonces, no agradó a Dios. Entonces, el deseo, el desobedecer la voluntad de Dios indica que el pecado más serio de todos los pecados es la rebelión. ¿Por qué? Porque es en contra del soberano Dios del universo, así como Satanás se rebeló, como mencioné. Entonces, es de sabio, ¿sabe qué, hermanos? Apartarse para saber y hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que tener entendimiento, saber al que es. Conocimiento quiero más que sacrificio. Entonces, mi pueblo se pierde porque le faltó, ¿qué? Conocimiento, sabiduría, y no va a haber excusa. Mucha gente que es sincerita, pero así con su sincerita adora a su diosito, a su idolito, y, no, y es buenito, es sincerita, pero sincerita en su propio pensar, sin los preceptos de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Tiene que saber y hacer la voluntad de Dios, porque Santiago dijo, no seáis solamente oidores, olvidaos a vosotros mismos, sino ser hacedores. Es como el que se mira en el espejo, el mismo Santiago puso el ejemplo, ¿no? Yo cada día voy al espejo, creo, y me veo los cabellos, los pelos, dicen, ¿no? Traigo parados, alabado Dios. Voy y me los asiento, pero me retiro del espejo y ya me olvido cómo era. Y a veces me dicen, ¿traes algo aquí? ¿Traes algo acá? Pues yo no sé, no me estoy viendo la cara, alabado Dios. Pero Dios nos ve. Entonces, el camino de la rebelión es el camino del castigo para empezar, alabado Dios. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Uno tendrá que tener... Para hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, es entregarse por completa, por total, a la persona de Cristo Jesús. Eso es, se niega a uno mismo, toma la cruz de cada día y sigue a Jesús. Le entrega todo a Jesús. Uno tiene que recibirle como su Señor y Salvador y reconocerlo como Señor de su vida. Hay gente que cree en Dios, pero no cree como su Señor y Dios o su Señor y Salvador. Porque, ¿qué haría un esclavo que desobedeciera a su señor? Él se somete a su señor y le obedece. Sabe que en cierta manera nosotros somos esclavos de Jesús, pero somos esclavos que nos sometemos voluntariamente. Y lo que hacemos, no lo hacemos quejándonos, lo hacemos porque ese señor nuestro, ese amo nos compró con su sangre, dio la vida por mí. Dice, por cuanto si él murió por todos, ahora todos debemos de morir por él, ¿no le parece? Es como las viejitas, las madres, ¿no? Que si una hija es para 10, 11 muchachos, muchachas, pero ninguno de los 11 o 2 no puede ser para esa viejecita. Entonces, Dios murió por todos y todos tenemos que morir por Él, dice Pablo. Entonces, somos esclavos de Cristo, pero le amamos. Él nos ha puesto un yugo forrado de amor. Él nos compró y voluntariamente le servimos, no quejándonos, ni cobrando, ni nada de eso. Alabado Dios. Entonces, cerramos aquí Juan 6, 40. Alabado Dios. ¿Qué dice Juan 6, Jesús? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre que envió a Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María? O, más bien a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Así que los muertos oirán al último la voz del Hijo, no la voz del Espíritu Santo ni del Padre, la voz del Hijo, y el que oiga la voz del Hijo saldrá a vida eterna, y el que no oiga la voz del Hijo, pues quedará a condenación perpetua, será expulsado para siempre de la presencia de Dios. Entonces, antes de cerrar, yo voy a hacer una oración, pero quiero decirle lo siguiente. La fe es la llave que abre la puerta para tomar todas las cosas que son posibles a través de la persona en Cristo Jesús. No es mi gran fe o mi gran declaración o lo bueno que yo soy, lo teólogo, lo que mucho que sé de la Biblia, alabado Dios, lo que tanto oro, lo que tanto ayuno. Es que la fe es la llave que abre la puerta para que todas las cosas sean posibles en la persona de Cristo Jesús, por Él y por medio de Él y en el nombre de Jesús. Entonces, esto me recuerda a mí, por ejemplo, hay principios, y ahorita estoy hablando de razones, ¿no? Y promesas de la Biblia. Hay gente, antes de cerrar, un punto muy importante, hay gente que cree que, oh, voy a reclamar esta promesa, porque allá pasó esto, allá dieron 7 vueltas o 13 vueltas y se cayeron los muros. Oh, yo voy a hacer esto porque este profeta hizo esto, alabado Dios y se multiplicó esto. Y voy a hacer aquello, voy a declarar esto y aquello. No, calmado, no es así. Hay un adjetivo cuando las promesas llevan un i, un end en inglés, un i. Por ejemplo, Job, estaba yo viendo para cerrar, Job 3.11, no dejé algunas citas, dice, si oyeres, y escuche el adjetivo, y le sirvieres, acabarán tus días en bienestar y tus años en contentamiento. Dice, si oyeres y sirvieres, ahora. Éxodo 15.26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres, ahí cambian la E, la I por una E en español, ¿verdad? E hicieres. Pero voy a cerrar con esto, porque si continúo no paro. Voy a Josué, un texto muy conocido, hasta el hermano podría ponerlo ahí, Josué 1.6, desde el 6 y 7 y luego hasta el 8. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, dan un mandamiento de Dios a Josué y en el verso 6 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente para que seas, ¿qué? Prosperado. Qué bueno que ahí en la pantallita, ahí de donde están viendo ustedes en vivo, ahí está el texto, alabado Dios. Es la ley que Dios mandó a Moisés, se la manda a Josué. Pero vamos a avanzar. El versículo 7, ¿qué dice? Ahí está añadido, ok. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quiere ser prosperado usted? No está en que lo declare. Tiene usted que esforzarse, ser valiente y cuidar de hacer conforme la ley. No apartarse, como estábamos diciendo al principio, ni a derecha ni a izquierda. Apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra para que usted prospere. Hay gente que corretea los dólares y la prosperidad. No, corretea a Dios y la prosperidad lo va a corretear a usted. El versículo siguiente, ahí para cerrar, alabado Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, fíjese, eso también es el sinónimo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, ¿qué me está diciendo a mí? Guardes y hagas, sepas y hagas, conozcas y pongas por obra y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las promesas, señores y hermanos, que llevan una condición. Si usted es obediente, hace la voluntad de Dios, si usted conoce la voluntad de Dios y si la hace, si usted ama a Dios, guarda los mandamientos, no se aparta a derecha ni a izquierda, entonces sí, reclame las promesas de Dios. Las promesas de Dios, si llevan una I o una sí también, si hicieres, o un adjetivo de la I, quiere decir que están condicionadas. Así que no esté nada más que porque allá hicieron allá, que hicieron acá, que yo danzo porque David danzó y que hizo aquello y que haga usted un despapalle, haga un desorden. Y esto desde el principio, la palabra de Dios me dice que Dios es un Dios de orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y qué hizo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El orden está desde el principio. Y Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Termino con esto porque si no, no acabo. Amén. Padre, qué lindo eres, qué precioso eres. Qué bueno es saber que tú tienes un plan para nuestras vidas. Y tú deseas que todos caminemos dentro de ese plan. Señor, Yo siempre quiero estar dentro de esa voluntad agradable, perfecta. Señor, si hubiera algo referente a Cristo Jesús, es que Él vivió una vida completamente agradando al Padre, así como los salmistas también dicen. Así que te pido, oh Dios, nos ayudes, Señor, no solo en saber, sino también en hacer tu voluntad. Padre glorioso, perdónanos, porque muchas veces nosotros somos como esas ovejas descarriadas. Andamos de aquí para allá, somos obstinados, testarudos, y no deseamos, oh Dios, dentro de nosotros, no deseamos ser rebeldes, no deseamos ser testarudos, Señor. Queremos, Dios mío, hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Así que perdónanos en el día de hoy, te lo pedimos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.